deporte, que llega ya con José Antonio Reina, hablamos también de cultura, porque hoy el Gobierno Central ha aprobado la segunda edición de la campaña Vuelve al Cine para mayores de 65 años, financian parte de la entrada. También les contamos que el Gobierno extremeño ha declarado al Festival de Teatro Clásico de Mérida como bien de interés cultural inmaterial. Y hablamos también de otro bien que aspira a ser patrimonio de la humanidad, el yacimiento cacereño de Maltravieso, en el que, como les venimos contando, el Galluso se ha encontrado una mano más.
Se encuentra en una de las zonas más profundas de la cavidad, en la conocida como Galería de la Serpiente, lo que la había mantenido bien oculta hasta el momento. Su presencia en esta zona de la cueva es especialmente significativa, ya que ahí se albergan las representaciones de manos más antiguas del yacimiento. Adela Rueda es la directora general de Patrimonio.
Pues seguramente date, vamos, por el sitio donde está y el resto de manos del conjunto, ¿no?, del lienzo, dataría probablemente los 60.000, 65.000 años que del resto, ¿no?, de arte rupestre de la cavidad. Y un individuo infantil, como bien has dicho, un niño de 4 o 5 años, son tres dedos, la mano no está completa, no se ve actualmente completa porque se ha ido creciendo la roca sobre la mano, pero se ven claramente definidos los tres dedos centrales.
El origen de estas pinturas de Maltravieso se remonta a más de 60.000 años, hasta el Paleolítico Medio. Se presentará para que sea considerada Patrimonio de la Humanidad junto a la Cueva de Escurial en Portugal.
Canal Extremadura Radio.
Aquí comienza Minuto 30 con José Antonio Reina.
Nuestra tercera disputará esta semana una de las jornadas más largas de la temporada. Arranca el jueves por la mañana con dos partidos, otros dos por la tarde, dos más el viernes por la mañana, otro el sábado por la tarde y finalmente dos más el domingo por la tarde. Cuatro días de fútbol de tercera. Muy buenas tardes, saludos de Juanjo Fernández en la coordinación técnica, Laura Gómez en la producción y José Antonio Reina en la presentación. Os avanzamos algunos de nuestros contenidos en titulares. En primera, el cacereño femenino podría certificar su salvación el domingo. El Mérida espera lograr el mismo objetivo. Hablaremos con su director general. En segunda, el Badajoz inscribe a Mohar como nuevo delantero. El club pacense cuenta con 21 efectivos, aunque el domingo 4 serán baja por sanción. Cacereño, Yerenense y Montijo también tendrán bajas por sanción el domingo. El Villanovense es el único club extremeño de segunda sin sancionados. En baloncesto, la fase de ascenso a Liga Femenina Challenge no tiene sede, pues ninguna ciudad se postula. El Miralvalle Plasencia cree que será en Madrid. Fuera de la región, desde las 9:30, en la capital de España, amistoso España-Brasil, en un duelo que servirá de lucha contra el racismo. Enseguida entramos en materia. En fútbol, en Primera Federación, el cacereño femenino puede certificar su salvación matemática este fin de semana si gana el sábado en Pamplona a Osasuna, incluso perdiendo, pero en este caso debería esperar a conocer los resultados el domingo de Athletic B y Europa, que también tienen partidos comprometidos. Sea como sea, el técnico de las Verdes, Ernesto Sánchez, espera celebrar la permanencia muy pronto.
Y en ningún momento se puso nerviosa la directiva o pudo tener algún atisbo de dar inestabilidad al proyecto, y al fin y al cabo, pues bueno, se han visto los frutos un poco tarde para nuestro entender, pero finalmente han llegado y yo creo que más pronto que tarde daremos ese tocazo definitivo a la permanencia.
En segunda, Santi Mohar ya ha sido inscrito por el Badajoz. El delantero gallego, que procede del New Mexico United, eleva la plantilla blanquinegra a 21 efectivos, aunque cuatro de ellos no podrán jugar el domingo en el nuevo Ibero ante el Getafe B por sanción. Se trata de Adri Carrasco, Samu Manchón, Dani Cordero y Jurgi Oteo. Al menos Fran Grima y Toni Yu cumplieron la suya. En el ámbito social, el Badajoz supera las 2.500 entradas repartidas entre sus abonados para el importante partido del domingo ante el Getafe B. Miguel Narváez suspira por la victoria.
El domingo tenemos que ganar en casa, sí o sí, y cualquier detalle puede marcar esa diferencia y creo que la afición siempre responde, siempre va a estar ahí, siempre viene a los partidos cuando más lo necesitamos, a pesar de no estar dando los resultados que todos queremos. Y bueno, todos juntos vamos a remar para el domingo intentar ganar el partido.
De otro lado, según el día de hoy, la Seguridad Social embarga el sueldo de Luis Oliver Sierra en el Badajoz. Se trata de una deuda personal de Oliver, pendiente de pago por estar dado de alta como autónomo hace unos años. El importe que se le embarga supera los 25.000 euros. Mientras, el Villanovense es el único club extremeño de la categoría que no tiene sancionados de cara al domingo. El Montijo no podrá contar con Mateus, que cumplirá el sexto de sus 7 partidos de sanción. El cacereño no podrá contar con Viñuela, sancionado y además lesionado. El de Villafranca de los Barros dice adiós a la temporada tras romperse el aductor. Se suma al también lesionado Karim y el yerenense pierde por acumulación de tarjetas a Juanpe. En el club de la Campiña Sur, el guardameta Lolo Cortés dejó su portería cero en los 2 partidos que ha jugado y ha pasado por nuestra zona mixta.
Daros las gracias a todos mis compañeros por la confianza desde el principio que me han dado y al míster, el cuerpo técnico, que creo que ha sido la clave de el poder rendir bien en los 2 partidos y no tener dudas ninguna.
En baloncesto, la fase de ascenso a Liga Femenina Challenge sigue sin ser definida, pues ninguna ciudad se ha postulado todavía para ello. El técnico del Miralvalle Plasencia, Raúl Pérez, cree que la federación podría acabar apostando por una sede neutral, como bien puede ser la capital de España.
Seguramente sea en un sitio neutral porque nadie la ha pedido, creo, porque al final económicamente en esta liga es muy complicado, es mucho dinero, y seguramente sea en un sitio céntrico. Nosotros pensamos que va a ser en Madrid, también porque la Federación Española está allí, y hombre, a nosotros nos vendría muy bien porque, bueno, prácticamente son 2 horas de viaje cuando normalmente hacemos 7 para jugar fuera de casa, sobre todo para que pueda venir gente de aquí. Entonces, bueno, creemos o pensamos que va a ser cerca y esperemos que sea en Madrid.
Enseguida volvemos al fútbol para charlar largo y tendido con Alejandro Pérez, director general del Mérida. Para este amplio tramo de Minuto 30 hemos sacado los micrófonos de Canal Extremadura a la calle, en concreto a las oficinas del Mérida, en el Estadio Romano José Fouto, para hablar con su director general, Alejandro Pérez. De forma sosegada vamos a abordar con él la actualidad del club emeritense, que se dispone a afrontar el tramo final y decisivo del campeonato, al que solo le quedan ya 9 jornadas. Alejandro, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por venir.
Bueno, ha llegado, como decimos, el tramo decisivo de la temporada, a 9 jornadas para el final. El Mérida vuelve a estar en descenso desde el pasado fin de semana, aunque igualado a puntos con el equipo que marca la permanencia. Tus vibraciones personales, Alejandro, ¿cuáles son de cara a estas últimas 9 jornadas?
Bueno, mis vibraciones personales son que tenemos tiempo para garantizar esa salvación del equipo. Está claro que en estos 2 últimos partidos, pues bueno, hemos tenido ese traspié. Debemos devolver a esa solidez defensiva que hemos tenido en los partidos en los que hemos sacado buenos puntos, y aprovechar las oportunidades que tengamos, pero estamos completamente convencidos en todo el club, en todos los estamentos del club, de que es más que posible. Mucho trabajo y poco distraerse, que al final es una categoría muy exigente, pero tenemos la posibilidad por delante de mantener la categoría, por supuesto.
Bueno, estas 2 últimas derrotas puede que hayan traído cierto pesimismo al entorno del club, aficionados y demás, pero hace un par de meses, Alejandro, seguro que hubieras firmado estar a 9 jornadas del final como está el club ahora.
Por supuesto. Se ha experimentado un cambio importante desde el comienzo de la segunda vuelta, y por supuesto que firmábamos estar en esta situación. A día de hoy prácticamente dependemos de nosotros mismos, y lo que tenemos que hacer, como decía, era no dormirnos en los laureles.
Bueno, cuando el equipo llegó a estar a 7 puntos de la salvación, se hacía muy difícil creer. Imagino que en el club habréis pasado muy malos momentos en aquella época, ¿no? Cuando el equipo estaba a 5, 6, 7 puntos de la salvación y se veía que no salían las cosas, ¿no?
Pues sí, está siendo un año complicado, ¿no? Desde el punto de vista deportivo, ha sido un año de mucho altibajo. Sí que tengo que decir que en ningún momento se han bajado los brazos. Nosotros siempre hemos pensado que éramos capaces de darle la vuelta a la situación, como lo hemos hecho, y la ilusión y el trabajo de cada día, no hemos bajado el pie del acelerador en ningún momento.
Bueno, imagino que tu contacto con el presidente y propietario Marge Fernán es diario. ¿Cómo está viviendo él la remontada del equipo con sus actuales muchas opciones de permanencia?
Bueno, como comenté en la rueda de prensa que di justo cuando cerramos el mercado de fichajes de invierno, obviamente hay preocupación, ¿no?, por la situación que nos encontramos en la tabla de clasificación. Pero bueno, también se han visto muchos frotes verdes, esos fundamentos que estamos poniendo encima de la mesa, como son presión, una defensa sólida, hacer transiciones rápidas, debemos de mantenerlo, y al final es bueno que mi relación con él pues un seguimiento constante y diario de cómo vamos avanzando junto al cuerpo técnico y la dirección deportiva. Y bueno, más allá de la preocupación que tenemos todos, como es normal, como todos los seres humanos y todos los abonados y aficionados del club, pues estamos confiados de que podemos sacar esto adelante.
Bueno, el sábado llega el Córdoba, que va a traer a centenares de aficionados. Pidieron una primera remesa de 300 entradas. No es el mejor día en Mérida por la Semana Santa, pero hay muchísimo en juego. ¿Qué mensaje dirigirías desde nuestros micrófonos a los aficionados romanos? La semana pasada me decías que tampoco podéis tirar la casa por la ventana en forma de medidas para que no se enfaden precisamente a los abonados, aunque algo habéis hecho.
Sí, bueno, con respecto a los aficionados del Córdoba, ya llevamos a día de hoy unas 150 entradas vendidas allí en Córdoba. Por nuestra parte llevamos unas 30. Lo que sí que está claro es que al final el romano tiene que llevar en volandas a los jugadores. Para nosotros es fundamental, igual que los jugadores tienen que llevar en volandas al romano en cada uno de los partidos. Con respecto al tema de las entradas, ahí hay que mantener un equilibrio. Esa es nuestra manera de proyectar, ¿no? Tanto el club como las distintas promociones que estamos haciendo. Por parte del club no cabe duda que cada semana analizamos cómo hacerlo de la manera más atractiva posible, pero siempre manteniendo una protección a todos los abonados que tenemos, porque al final estamos hablando de que el abonado no puede estar viendo unas promociones completamente agresivas, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, poner el ejemplo del San Fernando, en el último partido que fuimos a su casa. Si no recuerdo mal, las entradas estaban a 2 euros y los abonados tenían acceso a 3 entradas gratuitas, ¿no? Al final estamos hablando de una reducción a la mitad, ¿no? De la taquilla que se hizo ese día. Con el trastorno que le puede suponer a los propios abonados, aparte de devaluar el producto en sí, y que al final el resultado deportivo no te lo garantiza nadie, ¿no? Entonces, tenemos que seguir en esta misma línea. Nosotros estamos trabajando mucho, tenemos planificados los últimos partidos en casa, realizaremos un par de promociones más, el Día del Niño nos gustaría hacer algo especial, y mantener esta misma línea en ese sentido.
Bueno, a nivel deportivo, como se vio ya en pretemporada, es muy posible que el sábado se vea un rival, el Córdoba, dispuesto a someter al Mérida desde el inicio. Esto tal vez pueda venirle bien a los jugadores de David Rocha, como quedó demostrado, por ejemplo, ante el Castellón. Tú decías que la grada tiene que apoyar al equipo, pero el equipo también tiene que animar a la grada, y ese fue el mejor ejemplo también en ese sentido, ese Mérida-Castellón.
Sí, sí, tiene que haber esa simbiosis. Al final, lo he comentado muchísimas veces, la grada del Romano no hay nada que reprocharle en todo el año. Un año durísimo en el que pocas veces he visto, obviamente, al equipo se le exige, pero en todo momento han apoyado al equipo, ¿no? Pero también tienen que sentir ellos ese arrastre por parte de los jugadores y por parte de todos nosotros, porque al final es una simbiosis entre dos partes, ¿no? Entonces hay que buscarlo. Desde luego, el Córdoba es un rival muy complicado, viene en una dinámica muy positiva, muchísimas victorias consecutivas, pero está claro en esa categoría, como estáis viendo en distintos partidos, que cualquiera puede ganar a cualquiera. Nosotros sabemos que tenemos nuestras posibilidades, y yendo los dos de la mano, afición y equipo, es posible sacar un resultado positivo.
Bueno, el club anunció la semana pasada, por abordar un asunto también de la actualidad de la entidad, la contratación de un psicólogo, aunque se apuntó en la nota de prensa que ya lleva trabajando algún tiempo en el club. David Rocha dijo el viernes en su rueda de prensa que está participando en sesiones grupales y que está también a disposición de aquel jugador que solicite sus servicios a nivel individual. Nos parece un acierto, pero ¿no crees que quizá haya debido llegar un poco antes, sobre todo cuando las cosas iban peor dadas en el Mérida?
Pues sí. Puede ser, es posible que a lo mejor lo tendríamos que haber articulado antes. También hay que saber gestionar la victoria. En los momentos positivos es más fácil, vamos a decir, bajar ese pistón, ¿no? Y bueno, sí, reconozco que a lo mejor podría haber la incorporación se podía haber dado antes. La hemos efectuado lo antes posible en el momento que hemos tenido la oportunidad.
Bueno, jugarse las habichuelas, como se dice vulgarmente, casi hasta la última jornada, intuyo que frena pensar en el futuro del club. Al contrario que hace un año, es lógico que en cuestiones deportivas, por ejemplo, las renovaciones deban esperar hasta el final, pues no se sabe si se va a estar en segunda federación, aunque ojalá no se dé este último caso, o bien en primera. Como digo, esta situación de incertidumbre deportiva frena mucho pensar en el futuro, sobre todo en materia deportiva, ¿no?
Sí, por supuesto. Nosotros ya estamos planificando la temporada que viene, igualmente, tolerando cualquier tipo de escenario, ¿no? A nivel renovaciones, pues hay ciertos jugadores que ya tienen la renovación porque tienen firmado un año más, otros que están más ligados a objetivos y otros que tienen una ligadura entre objetivos y permanencia, ¿no? Entonces, bueno, al final tenemos que tener en cuenta todos los posibles escenarios. Nosotros ya estamos trabajando en ello.
Seguimos hablando de futuro, Alejandro. El club debe pensar lógicamente en él. No sé si hay algún proyecto del que puedas avanzar algo que pueda ser interesante a ojos de los aficionados y que te interese que se vaya conociendo algo y que lógicamente no tenga nada que ver con la faceta deportiva, porque como acabamos de apuntar, es lógico que esa faceta esté más parada.
Bueno, vamos muy avanzados ya en el diseño de la campaña de abonados del año que viene. Prácticamente la tenemos muy cerrada, muy avanzada. Estamos ya dando los últimos flecos para sacarla lo antes posible, al igual que con el diseño de equipaciones. Las equipaciones llevamos trabajando con el sponsor técnico, realizando distintos viajes a Italia desde octubre. Ya prácticamente el diseño está cerrado, ya están en producción. Hemos cambiado ciertos aspectos, ¿no? Antes se producía en Europa, ahora vamos a mandarlo a producir a China. Y también tenemos por delante un proyecto en la tienda, como comentaba yo al inicio de mi llegada al club, que nos gustaría mejorarla. Ahí vamos dando pasos buenos progresivamente, veremos a ver en qué se efectúa, pero si podría trasladarle algo a los aficionados, iría en que la campaña de abonados del año que viene, que deparará alguna sorpresa y las nuevas equipaciones, las cuales estamos muy ilusionados con ellas, ya están prácticamente cerradas.
Otra cuestión pendiente, aunque en ella entiendo que dependéis básicamente del ayuntamiento. Si no me equivoco, Alejandro, en cuanto acabe la temporada debe comenzar la mejora de los fondos. Tengo entendido que se van a mejorar los aseos y en teoría también se colocarán nuevos asientos, ¿no?
Bueno, el tema de los aseos ya está avanzado. Se ha mejorado muchísimo la instalación en ambos fondos de los aseos. Y el tema de los asientos estamos trabajando en ello. Un poco viendo a ver cómo planificamos la próxima temporada. Desde el club queremos darle una vuelta a crear una grada de animación y creo que deberemos de priorizar el cambio de los asientos si al final vamos a lograr sacar esta grada de animación, pero igualmente estamos mano a mano con el ayuntamiento trabajando los distintos proyectos y viendo las posibilidades reales que tenemos para este año.
¿Esta, digamos, reforma parcial del estadio afectaría a los dos fondos o, por lo que me dejas caer, uno si hubiera una grada de animación a precios más asequibles y el otro igual se deja un poquito más? ¿Cómo sería el tema?
Sí, iría un poco más en esa línea, ¿no? También depende mucho si al final sale la grada de animación, ¿no? Y también, por supuesto, el ayuntamiento tiene que tener esa cintura presupuestaria a ver hasta qué punto podemos abordar o no. Por nuestra parte no podemos estar más agradecidos al ayuntamiento en todo lo que nos proporcionan. Ya se han efectuado las mejoras en los baños, que era algo que necesitábamos muchísimo en los dos fondos, porque estaban en un estado que no era el correcto. Y bueno, dependerá mucho pues de estos factores, ¿no? Si sale al final este proyecto que te comentaba y aparte también la cintura presupuestaria que podamos disponer en verano.
Esto ya es un poco más personal. En poco más de 2 meses y medio vas a cumplir un año como director general del Mérida, que al no estar aquí el presidente y propietario se puede decir que eres la cabeza visible del club. Es tu primera experiencia en el fútbol. Cuando se anunció tu contratación, tu currículum era impresionante, pero ajeno al mundo del fútbol. A nivel personal, Alejandro, aunque todavía no se ha cumplido el año, ¿cómo valoras este año? ¿Tienes ganas de seguir o estás demasiado hastiado? Es una experiencia, me imagino, muy diferente a la que podías intuir, ¿no?
Totalmente, una experiencia, una bendita locura, vamos a llamarla, ¿no?, de esa manera. Es una aventura, yo estoy muy contento, sigo teniendo muchísima fuerza y creo que hay muchísimas cosas en las que podemos mejorar. Este año hemos dado muy buenos pasos, tanto en la parte de negocio, la parte económica del club, como en la parte deportiva. Vamos mejorando poco a poco todos los procesos. No obstante, quedan muchos aspectos en los que podemos mejorar muchísimo, ¿no? Al final, sea cual sea el resultado, el tema es trabajar de la manera más profesional posible. Y yo, en lo personal, pues bueno, etapa dura, sobre todo los primeros meses, aterrizaje, controlarlo todo. Al final es una casa muy grande, muchas personas. También adaptarme a la ciudad, al sentir del romano, del aficionado, del emeritense, también. Pero bueno, en líneas generales, contento en lo personal, con mucha fuerza. Y si Dios quiere, estaré aquí el año que viene, por supuesto.
Bueno, hemos querido hacer partícipe de esta entrevista también a nuestros oyentes a través de la red social X, y vamos a finalizar con las cuestiones que te trasladan ellos. En concreto, el pestorejista nos traslada varias preguntas, una en caso de permanencia, otra en caso de descenso. Vamos a empezar con las preguntas en caso de permanencia. Pregunta si se subiría el presupuesto, si el abono subiría, se mantendría o bajaría, si el objetivo del club miraría un poquito más arriba y si seguiría siendo clave el Big Data en materia de fichaje. Vamos a ir, si quieres, de forma más escueta, te voy recordando. ¿Presupuesto, si se mantiene el equipo?
El presupuesto, si se mantiene el equipo, se mantendría.
objetivos similares?
El objetivo principal es el mantenimiento de la categoría y mirar con la máxima ambición a quedar, una vez cumplido ese objetivo, lo más alto posible en la tabla.
Bueno, nos preguntaba también este oyente por los abonos, si subirían el precio, se mantendría, bajaría. Antes ya nos has dicho que la tenéis prácticamente perfilada, pero en esa materia, la de los precios, ¿cuál sería un poco la política?
Alguna sorpresa habrá, no puedo desvelarla en este momento porque si no... Pero sí, alguna sorpresa va a haber, estamos preparando, vamos a intentar hacerlo lo más atractivo posible. Y bueno, llegará el momento en el que presentaremos la idea que tenemos en cabeza, que ojalá sea del agrado del máximo número de aficionados posible.
Y la última pregunta, en la, digamos, versión positiva y optimista de permanencia, en materia de fichajes, ¿el Big Data seguiría siendo tan importante como hasta ahora?
A ver, aquí al final la pregunta es ¿qué es el Big Data?, ¿no? Porque cuando la gente habla del Big Data, ¿a qué se refiere, ¿no?, el aficionado? Esto lo decía mucho también el presidente del Castellón en una entrevista que le di hace poco. Si la pregunta es si nosotros nos vamos a basar en datos a la hora de tomar decisiones en la parte deportiva, la respuesta es que sí. Mientras que este proyecto esté en marcha, nos vamos a basar. La toma de decisiones va a ir basada en datos. Obviamente puedes tener, después, acertar más o acertar menos, pero desde luego es lo que te permite minimizar errores, ¿no? Tanto en la parte deportiva, como digo, a la hora de tomar decisiones, como en la parte más económica y administrativa del club, exactamente igual.
Bueno, el propio pestorejista nos traslada varias preguntas, en este caso en la versión menos positiva, menos optimista, que sería la del descenso del club a segunda. Te las voy a ir trasladando una a una para que tengas... nos pregunta por el presupuesto. Si se descendiera, lógicamente sería menor, es evidente, ¿no?
Por supuesto, se modificaría, no sé hasta qué punto. Tenemos hechas primeras estimaciones de presupuesto, pero es pronto para dar una cifra, básicamente por lo que hablamos, ¿no? Hay dos escenarios completamente distintos y habría que planificar en dos situaciones distintas. Cuando se tenga esa cifra más perfilada, que probablemente sea durante el mercado de verano, pues lo comunicaremos.
También nos pregunta por la infraestructura del actual personal del club, que sin ser una categoría profesional se le acerca mucho. En una segunda federación, si se diera esa hipótesis, lógicamente ya baja un poco el caché también en general del club. ¿Se intentaría mantener la actual infraestructura de personal o lógicamente habría que reducir algunas posiciones?
Habría que verlo. Al final el club... Igual que la gente habla mucho de si se basa en el Big Data o no, también es un club que está apostando por tener un personal amplio y necesario a la hora de mejorar en todos los aspectos deportivos. Entonces, bueno, habría que ver cómo optimizar el presupuesto. No hay una respuesta de sí o no reduciríamos hasta este número o mantendríamos este otro. Habría que verlo. Al final... No puedo daros una respuesta concreta en ese sentido, básicamente porque tenemos que ver que tengamos los recursos necesarios y óptimos para militar en la categoría en la que estemos el año que viene, que estamos convencidos que será la primera ref.
Bueno, también nos traslada la pregunta de qué porcentaje de jugadores se quedarían. Este año se han quedado bastantes, lógicamente por la permanencia del club. Entiendo que si se descendiera de categoría, por lo que nos contabas antes, habría jugadores que no tendrían cláusula por la permanencia... habría algunos que sí, pues en función del número de partidos jugados, otros que os interesen, pero el porcentaje también es ahora mismo complicado, ¿no?
Difícil, difícil. Ahora mismo, partido a partido. El Córdoba. No creo que debamos de proyectarnos más allá. Cuando llegue el momento nos proyectaremos ya en porcentajes, renovaciones, más allá de que, por supuesto, estamos ya planificando la temporada que viene, pero creo que ahora mismo no es momento de entrar en números particulares en ese sentido.
Bueno, y la última pregunta que nos traslada este oyente es si ficharías otra vez, en caso de descenso, a Juanma Barrero como entrenador. Lógicamente no es decisión personal tuya, ahí entrarían en juego el presidente y propietario, tú, David Rocha, Bernardo Plaza. No se trata de gustos, sino del consenso de un equipo, ¿no?
La decisión, por supuesto, la tomaríamos desde lo que es la dirección deportiva, ¿no?, en general, el grupo de trabajo que hemos formado. Dicho eso, no me gustaría hablar de nombres que no sean los que estén aquí ahora mismo. Somos los que somos y estamos los que estamos, y por respeto a todos los que estamos ahora mismo en este momento, partido a partido, Córdoba, y no hablar de nombres propios que no estén ahora mismo en la dirección en la que todos queremos acabar, que es la de mantener la categoría.
Y en cuanto a oyentes, una última pregunta. En este caso nos la traslada José Parras y nos pregunta que si habéis tomado alguna medida para evitar repetir un mercado como el del pasado verano.
Bueno, pues sí, en el sentido, siempre estamos tomando medidas para intentar mejorar, ¿no? Yo comenté que desde mi punto de vista la planificación no fue la mejor el pasado verano. Hemos intentado hacerlo de la mejor manera posible en invierno. Y de cara al próximo mercado seguimos mejorando esos procesos, ¿no? De tal forma que sea lo más automatizado posible, que nos permita avanzar lo más rápido posible y detectar a los mejores talentos posibles en la categoría.
Una última pregunta. Antes hablabas que no querías hablar de nombres propios más allá de los que están actualmente aquí. Un nombre propio importante en el club ahora mismo, lógicamente, es David Rocha, que está haciendo de entrenador, aunque empezó la temporada como director deportivo. ¿Tenéis claro, esté donde esté el Mérida el próximo año, en qué categoría esté, qué papel jugaría David Rocha en el próximo Mérida?
Bueno, lo primero decir que David Rocha ha cambiado completamente el sentir del vestuario. El trabajo que se está haciendo es un trabajo muy bueno y los resultados así pues lo muestran, ¿no? Como decía, proyectarnos de aquí a 3 meses ahora mismo no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a proyectarnos partido a partido. El próximo partido es el del Córdoba y el siguiente el del Recreativo Granada, y hasta ahí es donde tenemos que ver. A partir de ahí, ya cuando acabe la temporada, tomaremos todas las decisiones necesarias para favorecer el mejor rendimiento que pueda tener el club. Pero ahora mismo proyectémonos en el partido. Creo que hablar de esto a largo plazo lo único que hace es distraernos.
Bueno, ya para finalizar esta entrevista o larga charla contigo, Alejandro, aprovechamos el contacto cara a cara contigo pues para pedirte que digas lo que quieras decir, que no te hayamos trasladado y te apetezca aprovechar esta oportunidad también para decirlo.
Vale, os agradezco el último minuto. Nada, básicamente trasladarle a nuestros aficionados la importancia tan enorme que tienen estos últimos 9 partidos. Como decía antes, no podemos estar más contentos con todo el empuje que nos dan. Nosotros por nuestra parte vamos a ponerlo todo para animarlos a ellos también. Necesitamos que venga el máximo número de personas al Romano, ya que los partidos que nos quedan en casa deben de ser finales y por ahí gran parte de la salvación pasa por ahí. Entonces, bueno, agradecerles todo lo que nos han dado hasta ahora y pedirles a ellos que contamos con todos ellos en todos los partidos que nos quedan, ya que van a ser vitales para mantenernos en primera ref, que es lo que todos queremos.
Pues Alejandro Pérez, que se consiga ese objetivo, que mucha suerte para lo que resta y muchas gracias por haber compartido parte de tu tiempo con nosotros y con los oyentes de Minuto 30 de Canal Extremadura Radio. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
Salimos de la región desde las 9:30 en el Estadio Santiago Bernabéu, amistoso entre España y Brasil en lucha contra el racismo. Tras la emotiva rueda de prensa de ayer de Vinicius, hoy ha alzado su voz contra el racismo la ministra de Deportes, Pilar Alegría.
La condena más rotunda frente a estos insultos racistas en el ámbito del deporte, en el ámbito del fútbol y en cualquier otro ámbito. Yo creo que la violencia, el racismo, la xenofobia, cualquier tipo de discriminación, desde luego, son la antítesis, si me permiten, de los valores que despliega el deporte, que son precisamente, ¿no?, esa empatía, que es ese respeto, que es ese espíritu de equipo, y por tanto nuestra condena más rotunda frente a este tipo de insultos y frente a este tipo de actitudes.
El de hoy es el último partido antes de conocer la convocatoria de La Roja para la Eurocopa. Ahora mismo está en juego en Almería el España-Bélgica, clasificatorio para el Europeo 2025 sub-21. El marcador al descanso es España 0, Bélgica 0. En primera división, Jagoba Arrasate ha confirmado esta tarde que no seguirá la próxima temporada como entrenador del Club Atlético Osasuna después de 6 años, y el Villarreal ha anunciado hoy la renovación 2 años más a Dani Parejo hasta 2026. Y en tenis, desde las 8:30 de esta tarde en Miami, Alcaraz buscará los cuartos de final ante el italiano Musetti. El deporte en esta casa sigue en Canal Extremadura Televisión, en Extremadura Deportes 2, al filo de las 9:10, y aquí en Canal Extremadura Radio, en nuestros boletines horarios e informativos, y mañana desde las 3:15 en Zona Mixta. Llegamos al final, gracias por estar ahí. Buenas tardes y hasta mañana.
Esto es lo que pasa cuando Extremadura se pone en juego. El sábado de 7:30 de la tarde a 10 de la noche estaremos en el Estadio Romano José Fouto para contar el Mérida Córdoba de Primera Federación Masculina. Y el domingo de 11:30 a 2:30 y de 4:30 de la tarde a 9:30 de la noche, donde contaremos la jornada de nuestros equipos en Segunda Federación, la recta final de la 28ª jornada de Liga en nuestra tercera, más el Cáceres Patrimonio Tizona Burgos del Aleboro de baloncesto. Este fin de semana Extremadura se vuelve a poner en juego.
Canal Extremadura Radio, la casa del deporte extremeño.